El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
A la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Seuriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha 14 de septiembre del 2013. Acá estamos en compañía de Pablo Vecino.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Estamos en un día gris, frío, mucho frío. Parece que está comenzando el invierno y falta una semana para que empiece la primavera.
Pero tuvimos días de 35 grados.
Exacto, sí. Tuvimos cambios muy grandes de temperatura. Son las 17 horas 6 minutos acá en Moreno. Cuando venía para acá, las calles vacías. Yo venía en un taxi y el mismo taxista extrañado que no hubiera nadie. No se explicaba por qué. Pero parecía que, o sea, nadie caminaba por las calles.
Hay mucho viento.
Será por el frío, por el viento. Todavía no es fin de mes, tampoco, no es un problema económico. Algo hizo que la gente se quedara en sus casas hoy. Un lindo día para la radio, entonces, ¿sí? ¿Tendremos más oyentes o no? No sabemos.
Yo tengo que agradecer especialmente a Carmen Crosa, que me mandó un mail de Estados Unidos en el que me dice que se ha convertido en una casi fanática del programa El Observatorio, que nos felicita. Entonces, bueno, agradezco de acá. Después ya le voy a escribir un mail, pero recién lo leí hoy. Bueno,
muchas gracias, la verdad que es una maravilla recibir esas cosas así, ¿sí? Así que le mandamos un gran saludo entonces a la gente de Estados Unidos que escucha el programa. Estaremos todos más contentos porque bajó la tensión en Siria. Por lo tanto, la gente de Estados Unidos, la gente de otros países, me supongo que están más tranquilos porque aparentemente hasta ahora no va a haber guerra. Me parece la buena noticia de la semana esa.
Así es, parece que una cosa rara, ¿no? Ayer estaban diciendo por estadísticas de armamentos, cómo disminuyó el armamento de Rusia con respecto a Estados Unidos. Si uno piensa en la Guerra Fría, donde el armamento era mucho más poderoso.
Estaba equilibrado, sí.
Claro, y sin embargo, Putin fue el que de algún modo se opuso a esa política de ataque y logró una cierta conciliación, ¿no?
Sí, logró neutralizar. Bueno, ellos tienen una base militar, una base marina en Siria, los rusos.
Sí, andaba, había entrado en el... Creo que era en el Mediterráneo, ¿no? Una nave ayer.
Habían entrado naves, pero además tienen una base. Entonces, era lógico que se oponga, porque ya base iba a ser bombardeada también. O sea, era muy peligrosa la situación. Así que bueno, saludamos entonces a la gente de Estados Unidos, a la gente de Rusia, a Tatiana Vladimirskaya, a Olga Yapurova, que también escucha el programa, a todas las amigas de Holanda, Vilma Graciela, que siempre escucha también y escribe al respecto, a Marcos Gastón de Córdoba. Hoy tenemos dificultad acá para abrir el nuestro Facebook. No sé, no tengo la pantalla, así que no me podré comunicar yo con nadie a través del Facebook. Solamente por teléfonos o por celular, digamos. Saludamos también a todos los oyentes de la zona, de La Reja, de Moreno, de Paso del Rey, de Merlo, que es el área de influencia de la emisora.
Y Paraguay, siempre se olvida
de Paraguay. Y de Paraguay me olvido, sí, el paisito, el último país de Paraguay. Ahí también tenemos oyentes que se comunican a través de Facebook. Hoy felizmente, Andrea, yo miré antes de venir y Andrea ya hizo el anuncio de que estaríamos en el aire a partir de las 17 horas y también indicó en qué lugar escucharnos por internet.
Ajá. Y bueno, podemos dar los números,
sí,
¿no?
Sí.
0237-466-6559.
Sí.
Y el celular 1115-3368-0099. Si alguien, exacto, quiere comunicarse, tiene esta manera.
Tenemos que revisar el celular. A mí me avisaron el sábado pasado que mandaron mensajes acá y nosotros no nos dimos cuenta. No sé cómo es para... Me supongo que sonará eso, ¿sí?
No sonó. No teníamos acá, habrá, sí, que estar en silencio, no sé cómo es.
Habrá que adivinarlo, ¿sí? O es tan moderno que no suena ya.
No tiene pinta de ser muy moderno.
Bueno, saludamos entonces a todos los oyentes, esperemos pasar un buen programa, un día con mucho frío, nosotros con mate acá, nos falta torta frita. Saludamos también a nuestro operador Matías, que está siempre con nosotros, atento. Y para hablar de la coyuntura nacional, lo más importante que ocurrió con la participación de la presidenta Cristina, para mí, es la visita del nuevo presidente de Paraguay, Horacio Cartes, que llegó a la Argentina en su primera salida al exterior, siendo mandatario electo en su país, en el Paraguay. ¿Y por qué hablo del tema este? En realidad la visita, si bien es importante porque Paraguay estaba expulsado del Mercosur y del UNASUR y ahora va a poder participar nuevamente de Mercosur y de UNASUR, si bien faltan todavía los mecanismos jurídicos para que eso ocurra, porque la Cámara de Senadores y Diputados de Paraguay tiene que aceptar el ingreso nuevamente, pero ya el presidente habló con Cristina y con el resto de los mandatarios. Cuando se reunió en UNASUR, dijeron que sí, que iban a reunirse. ¿Y qué es lo que ocurrió? Hicieron un almuerzo en la parte de atrás de la Casa Rosada, que ahí ahora hay un lugar turístico ahí del Bicentenario, creo que es, ¿sí? Y ahí en ese lugar hicieron un almuerzo con ministros, diputados, periodistas, historiadores. Me llamó la atención la presencia de historiadores ahí. Pero bueno, después nos dimos cuenta, yo me di cuenta por qué. Porque en el discurso de Cristina, para asombro de mucha gente, tocó un tema que muy pocos saben acá en la Argentina y habló del sable corvo de San Martín. Sí sabe y se conoce que San Martín donó el sable corvo, su famoso sable, que lo acompañó en toda su carrera militar acá en la Argentina, lo donó a Rosas. Esa donación a Rosas causó conmoción en la política de entonces Argentina, que era muy antirrosista, todos estaban en contra de la dictadura de Rosa, los unitarios, digamos. Entonces el hecho de que San Martín le donara el sable causó conmoción y muchos incluso ocultaron ese hecho. Muy poca gente sabía que el sable había sido donado por San Martín y a Rosas por ser el defensor ante el ataque del imperio que tuvo cuando el ataque simultáneo de Francia e Inglaterra con sus buques a la Argentina. Ante ese hecho, entonces, San Martín le donó el sable. Lo que menos sabía la gente, y ahí esto sí que se mantuvo más oculto todavía, es que ese sable, en poder de Rosas, en el año 1869, un año antes de la finalización de la guerra de la Triple Alianza, Rosas le dice a su albacea, hay cartas al respecto, a su albacea testamentario, que él decide donarle a su vez el sable corvo de San Martín al mariscal Francisco Solano López de Paraguay por estar defendiendo a su patria ante el ataque de tres naciones que en ese entonces eran Brasil, Argentina y Uruguay. Este hecho de prácticamente donarle el sable de San Martín al mariscal López fue ocultado por el hecho, por la historia, por los medios de comunicación acá en Argentina, y solamente algunos historiadores, seguramente historiadores revisionistas, hablaron al respecto.
Yo ignoraba totalmente el hecho. Ahora pienso que nunca se efectivizó esa donación, porque el sable lo tenía en Gran Bretaña y no lo mandó acá. Yo creo que en última instancia, en algún momento, le creo haber leído que la hija de Rosas después lo donó al Museo Nacional.
Claro, está acá en un museo, sí, está acá. Y lo que hizo la presidenta Cristina es hacer una réplica del sable corvo, y esa réplica le entregó al presidente de Paraguay.
Ella se ve que lee a los revisionistas, porque yo ni me había enterado.
Claro, y ahí estaba O'Donnell, estaba, y ella, ahora recuerdo, en su discurso dijo que le había sugerido Pacho O'Donnell que haga esa donación, esa entrega que le correspondía al Paraguay. Y también como reivindicación o como una especie de disculpa por la guerra de la triple infamia, como la llama Cristina. Y también prometió entregar próximamente los muebles que están en Entre Ríos.
Eso ya lo había prometido cuando viajó.
Los había prometido, pero ahora lo volvió a prometer, digamos. Se nota que no se efectivizó todavía eso. Tienen que llevarlo, me supongo que en un camión especial, no sé. Son unos muebles que muebles alemanes que estuvieron decomisados por la aduana de Buenos Aires, que Solano López compró en Alemania antes de la guerra.
Probablemente Madame Lynch lo había comprado.
O Madame Lynch, exactamente, sí. Entonces ahora otra vez prometió Cristina entregárselo al presidente. El presidente, emocionado, dijo algunas palabras, no habló, por lo menos no escuché yo su discurso. Prometió que va a tratar de no exportar más pobreza, dijo esa frase, por la cantidad de paraguayos que salen al exterior por problemas económicos, y dijo que acá en la Argentina hay 1 millón de paraguayos, cosa que las cifras dicen que no es tanta la cantidad que hay. Vamos a un tema musical.
ser feliz, compartí con los demás tu alma, los deseos por vivir, los deseos por vivir, compartí con los demás, si quieres ser feliz, mi alma. Quieres ser feliz, compartir con los demás tu alma y los deseos por vivir. Los deseos por vivir, compartir con los demás. Si quieres ser feliz, mi alma.
Los deseos por vivir. Bamu 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 bamu.
Si quieres ser feliz, tu alma y los deseos por vivir, los deseos por vivir, compartir con los demás.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. Habíamos dicho que una de las noticias importantes, internacionales, digamos, pero importantes porque tiene que ver con todos los países del mundo prácticamente, es la baja de la tensión en Siria, que se... tengo varias versiones yo que leídas en la prensa, digamos. Una es que el secretario Kerry en Inglaterra habló en una conferencia, en una charla bastante de casualidad con la prensa, dijo que si Siria entrega las armas químicas se podría resolver la cuestión. Esa frase la escucharon en Rusia y tomaron esa frase y inmediatamente hablaron con Assad, con el presidente de Siria, y dijeron que Rusia exigía exactamente lo mismo, que Siria entregue las armas químicas a una comisión de las Naciones Unidas, y esto estaría garantizado por Rusia y Estados Unidos, ya como propuesta rusa. El presidente sirio aceptó inmediatamente eso. Eso causó conmoción en Kerry y en los funcionarios norteamericanos, que no estaban preparados para que en el mismo día se resuelva y baje la tensión totalmente. Y el mismo Kerry incluso dijo, al pasar de eso, no era un plan existente. Se mostró sorprendido de eso.
Probablemente en Siria el gobernante y su cuerpo ahí que lo acompaña, el ministro, tomaron decisiones, era un peligro, parece que estaba decidido, vamos, sí, a apretar el botoncito.
Exactamente.
Y entonces sí, eso...
Se habrán dado cuenta,
claro,
sí.
Porque ahora lo que leí también, que Siria pasa a ser signataria de, o como país signatario de un tratado de desarme de armas químicas, ¿no?
Químicas.
Era, está Irán, Siria, hay tres o cuatro que no han firmado. Y entonces ahora sí, parece que claro, sí, que automáticamente con este permiso que da para que se primero para entregar y para que le investiguen todos los lugares donde puede ser que tengan. No es tan fácil, ¿no? Porque una cosa es investigar si hay, sí, armas nucleares, mientras que armas químicas son, claro, más fáciles de transportar, de esconder y todo, ¿no? A veces, ayer lo comentaban en televisión, eso sí. En realidad, el permitir que entre la comisión investigadora va a tener tanta efectividad.
Me hace acordar esto de un chiste de un norteamericano famoso, un humorista norteamericano, que decía, tenemos comprobado, haciéndose pasar por un funcionario, tenemos comprobado la existencia de tales y tales armas en tal país. Y el periodista le dice, ¿y cómo usted sabe eso? Porque tenemos la factura. O sea que lo que quiero decir es que alguien las vende, alguien las fabrica,
ah, sí, bueno,
y alguien las vende.
Y Estados, entonces, Unidos dicen que es uno de los principales, claro, claro, fabricantes y vendedores de armas.
Y es más, también leí en la prensa que uno de los que introductores de armas químicas entregadas a la oposición siria son los turcos, vienen de Turquía. O sea que Turquía sería la...
Pero por otro lado, acendrado enemigo del gobierno sirio, ¿no?
Claro.
O sea que...
Claro, claro.
¿Le vende a quién? ¿A los rebeldes?
A los rebeldes, claro, claro. Por eso es bastante complejo, difícil. Por eso hay que saludar, hay que aprovechar que existe la posibilidad esta de que se frene el ataque, que no se realice el ataque, y ahora habrá que negociar. El tema es político, hay que negociar lo más posible, digamos,
ahora,
y resolverlo.
Qué falta de ética, pienso yo, en la cuestión esta del gobierno norteamericano, siendo el presidente un ganador del premio Nobel o Nobel de la Paz, ¿no? Estuvo la mujer esta en la Argentina, la premio Nobel, una indígena...
ecuatoriana es.
No es ecuatoriana, creo.
Guatemalteca,
ahora, sí. ¿Cómo se llama?
Sí, se me fue ahora también.
Con M, me parece. Menchu, algo de Menchu. Sí. Bueno, no recuerdo, no lo traje anotado, no lo recuerdo de memoria. Y ella dice que no puede ser que un ganador del Premio Nobel de la Paz pueda estar preconizando fabricando una
más
guerra.
Muertes, claro.
Sí, pero Obama ya tenía en su historia otras guerras así en su espalda, y sin embargo ganó el premio a la paz. O sea que no, son contradicciones éticas. En realidad no sé si son éticas desde el momento que son tan nefastas, pero bueno, en todo caso una falla a lo ético, ¿no? Un quiebre de lo ético.
Sí. Así que no sé, a mí me puso muy contento eso, me sorprendió, busqué información, no hay mucha. Por ejemplo, pongo un dato, leí en un informativo ruso de una agencia de prensa que Putin publicó un artículo en el New York Times, en una columna del New York Times.
Sí, he escuchado eso.
Yo la vi en ruso y quise buscar la versión española para publicarla en el Facebook. Esto es como cosa rara, interesante, de que el presidente ruso escriba en el New York Times. Y no la encontré tampoco. Entonces busqué en distintas agencias de prensa el artículo de Putin en el New York Times y nada, no me aparecía. Me extraña eso.
Pero si en inglés.
Claro, o en ruso. Y en ruso. Yo la encontré en ruso.
Y no lo habrán hecho todavía la traducción.
Pero en español no lo encontré y lo busqué para publicarlo.
Sí, yo creo que leí o escuché la referencia, no leí la nota. No sé si la publicaron acá. Se hizo referencia a la publicación como algo llamativo. Y creo que lo que quienes hicieron la referencia, como usted, lo habían visto en algún periódico extranjero, pero
claro.
No.
Claro, no, exactamente.
Acá. No sé por qué no lo publicaron, pero bueno.
Exactamente, es un error de ellos mismos, de la agencia de prensa rusas.
Ahora yo le remití
a usted... Tiene edición en español y no la publican, claro.
Le remití un documento que a usted el otro día, sí, que me mandaron.
Sobre Siria.
Sí, sobre Siria, que lo firma un sirio, bueno, anónimo, no sabe quién lo hizo, pero es una serie de fotografías que va mostrando todas las riquezas. Lo que medio me molestó, que como una de las...
Menem, ¿sí?
Sí, aparece Menem, como una de las... un descendiente de sirios que ha ocupado un lugar relevante en la historia,
sí,
del mundo.
Sí, pusieron a todos, actores, actrices... Sí, sí, sí. Sí, intelectuales, sí. Seinfeld, yo no sabía que este cómico norteamericano Seinfeld era descendiente de sirios. Ahí él aparece también.
Claro, no y sé muchos si otros. Algún cantante, Polanca podría ser, no sé.
También Polanca, sí, sí, sí. Muchos otros aparecen. Y por supuesto, nuestro expresidente Menem también, claro, está ahí con su banda, incluso presidencial.
Sí, y sí, sí,
de mando.
Y todo su pelo y todo eso.
Está
pelo.
Genial, sí. Menem, ellos orgullosos de que Menem sea sirio.
No, bueno, alcanzó la presidencia, que lo que fue después, bueno, después de todo subió por elecciones
exactamente,
limpias, ¿no?
Exactamente.
Decir, en todo caso se nos puede culpar a nosotros, no a Menem. Menem se propuso y acá los argentinos lo eligieron, así que bueno, y varias veces.
Vamos a la tanda, ¿sí?
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
También ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Un tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Thank you.
Bueno, le mandamos un saludo a Sergio Campo, que nos saludó por el Facebook. Acabamos de abrirlo ahora. Pudimos en la tanda abrir y ya estamos viendo las distintas cosas. Andrea colocó que estamos ya en el aire, etcétera. Y ahí respondió el amigo Sergio Campos. Bueno, hoy también publicamos una serie de fotos, son como 9 fotos, 10 fotos, en realidad a 40 años del golpe en Chile, que son unas mujeres, unas 100 mujeres chilenas, que no las conozco, no sé ni de qué partido son, ni de qué organización, están todas vestidas de blanco, y fueron con sahumerios alrededor del edificio de La Moneda. Estaban todos los carabineros, la policía ahí resguardando el edificio, pero ellas se acercaron e hicieron largando humo, digamos, hacia el edificio de La Moneda. Habría que ver qué significado tiene para los chilenos. Yo no estoy muy bien, porque no, me lo mandaron de Chile una amiga chilena, hoy me lo mandó, pero no está explicado.
Bueno, pero en general los sahumerios, si usted va a una casa de sahumerios y cada paquetito de sahumerio con distinto aroma, tiene distintas virtudes, claro. Ajá. O uno es para qué sé yo, para darle energía, otro para espantar la mosquito, mala suerte. Sí. Claro. Bueno, el de citronela es para espantar
citronela,
mosquitos.
Sí.
Es para espantar mosquitos.
Sí, sí, sí.
Sí, hay de citronela. Así que vaya a saber. Que si eso no. Y además vestida de blanco, todo como un rito, ¿no?
Exactamente, todo como un rito. Son lindas fotos, por eso las publiqué y pues me pareció raro, digamos. Aparte, le agradecí a la amiga que me lo mandó.
Por Canal 7 pasaron una serie, creo que se llamaba La Batalla de Chile, a medianoche.
Exactamente, sí, sí.
Unos documentales.
Sí, se hicieron grandes homenajes, recordatorios de Chile, porque se cumplieron 40 años, en realidad, de aquel 11 de septiembre de 1973, una fecha fatídica que después se fue transformando. Ese 11 de septiembre, extrañamente, tiene varias conmemoraciones. ¿Sí? Antes del 11 de septiembre, antes del golpe de Allende, acá lo festejábamos como el Día del Maestro.
Se sigue festejando.
Se sigue festejando ese día, 11 de septiembre. Después apareció el golpe militar en Chile, conmocionó a toda América Latina, Argentina, hubieron muchas manifestaciones. Yo estaba en Chile cuando eso, y yo creo que muchas de las marchas que se hicieron en Buenos Aires sirvieron para atemperar la represión militar en Chile, porque se recibían por radio, nos enterábamos nosotros de las manifestaciones acá en Buenos Aires y en Mendoza, y digamos, no podíamos salir a la calle. Si yo tuviera que contar algo,
cuente.
Yo estuve trabajando en Chile, en la Corfo, es una entidad importante, como que es como el Ministerio de Economía, que tenía a su cargo planificar la economía de todo el país, y tenía como un ministerio de producción, digamos, tenía todas las empresas que se estaban nacionalizando, las empresas mineras, las empresas industriales, y yo estuve trabajando en la gerencia de industrias en un proyecto pesquero que íbamos a unificar toda la industria pesquera de Chile en un lugar. Pues Chile es un país muy largo, el país de la loca geografía se llama Chile, en realidad está a lo largo de la cordillera de los Andes, tiene mucha pesca, obviamente, todo el Pacífico, pero está muy desorganizado. Entonces se le ocurrió al gobierno, en ese entonces, al gobierno de Allende, de hacer un proyecto para unificar el lugar desde donde se podía concentrar toda la captura de pesca desde el norte hasta el sur. Y hacer el proyecto era muy grande, se iban a hacer 1000 metros de muelle o más para 50 barcos pesqueros, barcos factoría incluso, y 7 plantas industriales. O sea que 7 plantas industriales nuevas iban a elaborar la pesca de todo del de,
¿y en qué lugar iba a estar eso?
Y se decidió, mi participación fue en el análisis de localización, de qué lugar, estudiamos cuatro posibilidades, desde el norte hasta el sur. Y se decidió en el puerto Colcura, se llama el lugar, es un lugar donde están las minas de carbón, de Lota Schwager, hay una bahía importante, y extrañamente se decidió ese lugar. El factor más importante para elegir ese lugar es que era una zona minera. Y en la minería, mucha gente trabaja en las minas, pero solo los hombres trabajan. Ajá. Las mujeres no pueden entrar a la mina. Hay una tradición terrible, machista, y que tiene tradición, no sé, milenaria, de que una mujer no puede entrar a una mina porque es mala suerte, va a causar accidente, etcétera, etcétera. Entonces, ninguna mujer trabaja en las minas. Entonces, es una sociedad en donde hay un solo ingreso y el salario del minero depende no de lo que pase en su mina, sino depende del precio del producto en Londres. Aunque le parezca mentira, la cosa es así. Sube o baja el metal en Londres y sube o baja el sueldo del minero en Chile. Ajá. Entonces, el argumento principal es que como la industria pesquera es de mano de obra intensiva femenina, todas en la industria pesquera trabajan todas mujeres que elaboran el pescado ya que traen los barcos.
Sí, en la factoría.
En la factoría. Entonces, ahí decidimos eso, se le dio más importancia a ese factor, iban a trabajar casi 10.000 personas en esa fábrica. Y todo eso tardamos 2 años en hacer, todo ese estudio grande, 5 tomos inmensos de casi 1.000 páginas cada uno. Yo estaba súper contento con eso. A mí me sorprendió el golpe también, no pensé que iba a haber golpe. Yo también pensaba que el ejército chileno, como nunca hizo un golpe militar en 150 años de su historia, jamás se hizo un golpe militar. Entonces, yo era uno de los que pensaba que no iba a ocurrir. Aparte, Allende tenía apoyo popular, ganó las elecciones, y 2 meses antes del golpe hubo una elección que llegó al 41% de solo el gobierno. Es una votación alta, digamos, para Chile. Obviamente no tenía la mayoría y tenía solo el poder ejecutivo, o sea que no tenía la Cámara de Diputados y no tenía tampoco el Poder Judicial.
Y la Cámara le negaron el estado de sitio, porque en un momento dado querían el estado de sitio para que él pudiera hacer como una limpieza de funcionarios, porque eso le otorgaba el poder de,
claro,
de poder decapitar gente, digamos, en sentido metafórico. Pero no pudo, no se lo otorgaron. Ahora, ya había habido como un intento de...
Exactamente, unos 6 meses antes.
Sí, que...
El Tacnazo. El Tacna es el lugar donde estaban los tanques.
Ajá.
Sí, hubo un primer intento, una preparación, decíamos nosotros, para el golpe, que fracasó.
Y justamente porque, por lo que usted dice, aparecen los militares leales.
Claro, estaban los militares Prat, leales. Entre ellos, Prat, que fue asesinado acá en la Argentina después, considerado traidor por Pinochet. Y también fue asesinado el padre actual de Bachelet. Ajá. El general Bachelet fue un ministro importante en Chile. Él era general de la Fuerza Aérea chilena, partidario de Allende. Fue una especie de ministro de la producción, pero de la distribución de insumos de comestibles para todo Chile. O sea, él era el responsable de ese sector de producción, de coordinar la producción de alimentos y de distribuir, asegurar la distribución a toda la zona, a todo el país chileno. Él era como era su trabajo como ministro. Era muy importante.
¿Había algo?
Y lo odiaban terriblemente. Ese odio que vemos acá, ese odio de clase, existía en Chile ya.
Sí, a mí me parece que hay una cierta analogía, ¿no?, con los cacerolazos. Cuando
también
pasaron este documental se veía el odio de la gente.
Exactamente.
De la gente bien. poniéndolos entre comillas, que muy irracional, a veces no fundamentado, no una forma argumentativa, sino algo
como son los odios de clase, en realidad son odios de clase, alta a clase baja,
le pusieron la zancadilla muchas veces en lo económico, tuvo
en realidad yo tengo una teoría que es la siguiente. Chile, el proceso chileno que llega el gobierno Allende, llega por elecciones poder en Chile.
Era la primera vez que un gobierno de corte comunista subía por elecciones.
Exactamente. Entonces, sí, socialista, todavía no comunista, pero bueno, se puede decir de cualquier forma. Él gana las elecciones y era la primera vez en la historia que un gobierno socialista, con objetivos socialistas, llega al poder utilizando la herramienta de la burguesía, democrática. O sea que, utilizando la herramienta electoral, se gana esa elección y llega el socialismo al poder. Kissinger le llamó la atención de entrada eso, o sea, por un error. El pueblo chileno, no podemos permitir que un error del pueblo chileno produzca esto. O sea, tenemos que actuar en contra de la opinión del pueblo chileno. Ahora, ¿por qué con tanta hazaña, y el gobierno en ese entonces estaba Nixon, organizó y dio mucho dinero a la CIA y a otros organismos de inteligencia, a las embajadas, para actuar contra Allende? No solo por Chile, no solo por América Latina, para mí, no solo por el ejemplo que significaba Allende para el resto de los gobiernos de América Latina, que no estaban en ese momento en condiciones en ningún país de América Latina de que ocurra lo mismo. Pero sí, ¿en dónde estaba ese peligro? En Europa, en Italia y en Francia. En Italia, porque en Italia había en ese entonces, en los años 70 también comenzó, lo que se llama el compromiso histórico, entre el Partido Comunista de Berlinguer y la Democracia Cristiana de Aldo Moro. O sea que, si se ponían de acuerdo en Italia, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, o en Francia, el Partido Comunista y el Partido Socialista, ambos llegan al poder por elecciones democráticas en Italia y en Francia. Ganar las elecciones en los años 70... en Italia y en Francia, era una hecatombe para los Estados Unidos. Ellos tenían que hacer cualquier cosa para frenar el proceso. Sacarlo Allende a cañonazo de la moneda, matarlo incluso, matarlo a Aldo Moro, que lo lograron. Aldo Moro en Italia fue raptado por las Brigadas Rojas, o sea, los norteamericanos y el Pentágono trabajan bien, ¿no? Eso hay que sacarle el sombrero, trabajan mejor que lo de la KGB todavía. Ellos hacen que un grupo de ultraizquierda en Italia, como el grupo este de las llamadas Brigadas Rojas, lo rapte a Moro, porque desde el punto de vista de la ultraizquierda estaban en contra del compromiso histórico de la unión del Partido Comunista con el Partido Demócrata Cristiano, y lo matan a Moro. Y ahí se terminó el compromiso histórico, fracasó todo el sistema.
Sí, pero aparte de lo que usted ve, que puede ser muy acertado, yo no puedo entrar a eso, no puedo decir nada porque no conozco esa situación, pero yo pienso que ya tenían a Cuba, Estados Unidos, claro, acá no lo convertía, sí, otro enclave más, no era para, era perder. Aparte que la política de Allende, hay que pensar, si no me equivoco, que hubo expropiación de firmas extranjeras, o sea, se nacionalizaron.
Sí, por supuesto.
Entonces todo eso no está,
era un enemigo, sí, claro.
Eso nunca está bien visto para la economía norteamericana, las empresas nacionalizadas. Sí. Ahora,
ellos hicieron lo imposible para echarlo y usaron varios métodos que están en los manuales ahora, figuran en los manuales de los golpes de Estado, de los golpes preparados con mucha inteligencia, en los sistemas empleados en Chile para voltearlo a Allende. Uno es utilizar todo el sistema de distribución con los camiones. Chile es un país que no tiene mucho ferrocarril como tenía Argentina. Ahora Argentina tampoco tiene ferrocarril. Por eso subió el poder de Moyano y de los camioneros acá en la Argentina. Mm. En Chile, los camioneros era un gremio de derecha, de centro-derecha, eran los que distribuían todo el sistema productivo chileno de norte a sur. Esos dirigentes fueron comprados, mantenidos, les pagaban en dólares, directamente los mantenía para que no trabajaran, hicieron una huelga, una poderosa huelga en todo Chile para cortar el abastecimiento de productos de la canasta familiar, productos, cigarrillos,
el té, azúcar, hablaban del té.
El té.
Desabastecimiento hubo, sí.
Desabastecimiento, claro, claro. Abarrotado. Nosotros que estábamos en la Corfo, que veíamos, decían, pues era, las fábricas siguen produciendo lo mismo. O sea, toda, no es que había, no es que se paró la producción, se paró la distribución. O sea, ellos tocaron un lugar sensible, un lugar inteligentemente calculado, con lo cual produjeron el desabastecimiento, con lo cual las madres, las mujeres que tenían que hacer cola para comprar el pan, ya comenzaron sus críticas al gobierno de Allende, fuertes críticas.
Huelga de transporte también.
También, exactamente. O sea, todo eso dirigido desde afuera hizo que la población, y en especial la Democracia Cristiana, que fue la que inicialmente había apoyado a Allende y después se retiró.
¿Alessandri era de la Democracia Cristiana?
Era de un gobierno de centro derecha, digamos.
Porque en algún momento se entrevista con Allende.
Scarpa.
Y en el documental mostraba
Frey.
Que eso. Frey era.
Frey, sí.
A Frey, el que Frey. Se entrevista.
Sí, Frey.
Uno alto, medio.
El gobierno de Demócrata Cristiano, sí.
No, puede ser, y otro que tiene apellido que puede ser de origen irlandés. ¿Quién era? Bueno, no sé.
No me acuerdo yo tampoco, no sé.
Pero sé que hay una entrevista que es criticada internamente por los mismos partidarios, porque ven que puede haber ahí un conato de arreglo con la derecha y como una coalición para sacar las papas que quemaban, y eso también se... fue en desmedro de la popularidad. De todos modos, no es derrocado por un movimiento popular, sino por el ejército. Así que no es que la gente salió a la calle a sacarlo.
Claro, claro.
Bombardearon de lo lindo.
Por supuesto, sí. En general, el ejército, todos los ejércitos de cualquier parte, son el brazo armado del Estado, digamos. El ejército está para eso, no tiene otra función. Por lo general decimos está para resguardar la soberanía, defender la soberanía del gobierno, de los estados, de la patria, etcétera, pero en realidad responde a la estructura de poder de una sociedad determinada, y actúa en consecuencia. Es el brazo armado de la burguesía, digamos, entonces actúa en consecuencia. Y ellos estaban totalmente decididos a expulsarlo, a Allende y a todo el gobierno. Este hombre Pinochet él era partidario de Allende, él se mostró partidario de Allende, por eso le dicen general traidor.
Si se lo ve caminando junto a Prat ahí en el...
Claro, claro.
Ahora, ¿se llegó a armar a los trabajadores?
No, en ningún caso. Esa es otra cosa, una gran discusión dentro.
Sí, había reuniones donde querían ser armados, porque decían que, bueno, uno podía ir, pero con las palabras solamente no iban a poder oponerse.
Exacto, sí, exacto.
Y acá yo recuerdo que también en un momento dado Eva Perón quería...
Dicen que sí,
armar
sí.
Armar a los trabajadores.
A la clase obrera, sí. Eso lleva en realidad a una guerra civil. esas cosas llevan a las guerras civiles. Yo tengo muchas dudas con respecto a las guerras civiles, porque, por ejemplo, el caso de Colombia. A mí siempre me hizo pensar, Colombia tiene 50 años de enfrentamiento, de guerra civil. Y decía yo, ¿cómo uno le va a proponer al pueblo una cosa como esta? Vamos a empezar una revolución, queremos hacer sembrar la justicia social para todos, nos levantamos en armas, empezamos a pelear, dividimos la sociedad, la geografía en dos, en una parte estamos nosotros y en la otra los otros, y nadie de los dos gana. O sea, hay empate, y muertes, y muertes, y muertes, y empate, nadie puede ganar, y 50 años así. No me parece a mí, digamos, racional una cosa como esa.
Sí.
No sé.
Por lo menos la historia muestra, España tampoco llevó a nada, a la gran destrucción, la guerra civil, y después ¿para qué? Para un gobierno de derecha terrible.
Claro, durante décadas, 40 claro. años ahí de Franco.
Y también hubo acá, hubo en la época de posterior a la independencia, acá en la Argentina hubo guerra civil, y bueno, lo que pasa es que después hay que conciliar, ¿no? También las conciliaciones son claro, arreglos.
Negociaciones, sí.
Claro,
sí.
Claro. Claro,
ahora, cuando hay dos poderes, sí, cuando hay dos poderes que pueden negociar.
Y en una de esas, también el hecho de que haya sido una novedad dentro del juego político de América, que surja un gobierno socialista de ese tipo, un socialismo que se podía acercar bastante con el tiempo al comunismo, ¿no? Haya faltado experiencia como para poder manejar ciertos problemas o ciertos conflictos que se presentaban. En una de esas no pudo, que le faltó cintura política a Allende para poder resolverse el vino. Uno si ve, cuando ve esos documentales dice, pero pobre tipo, no podía respirar, le pasó de todo.
No logró ganar al ejército.
Tenía
no
la
logró...
voluntad, la gente sí. Las entrevistas a la gente de pueblo.
Apoyo total.
Y decían, y bueno, si no se puede comer esto, lo arreglamos con otra cosa, pero ¿cómo sí. nos vamos a querer? Es el gobierno que elegimos. Es un poco también el discurso de acá, de la gente que dice, antes no teníamos esto, ahora lo tenemos, bueno. Había todo un apoyo, pero bueno, ese apoyo únicamente no vale.
Bueno, saludamos, acabamos de recibir un saludo de Marcos Gastón Pérez, se conectó con nosotros hace algunos minutos y dice, buenas tardes, buenísimo el programa de hoy, saludos a los dos.
Muchas gracias.
Gracias, te mandamos también un saludo. Y
este Gastón Pérez debe estar debiendo mi materia todavía, entonces como la tiene que aprobar, capaz que piensa que yo le voy a tomar examen.
Vamos a un tema musical y después seguramente a la tanda, ¿ya sí?
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Tranzan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro Gil. Son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza. El precio también sube la venganza. Ahora va, ¿y ahora qué? Son todos narcos y el presidente. Es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten que Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten que Jujuy? Desespera.
cambiar, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangre se retuerce ese gran culo de este puto. Adiós el muro, están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco, traficante te transmite por cadenas, son del caos, paranoiquean. Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? El exodo de deseos para la vida misma, vida, hijo de puta, el congreso, hijo de puta, la rosada y en todos los militares, porque es el hijo de puta que te caga la pata. Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
Farco, Foro Argentino de Radio Comunitaria.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, Estación de Comunicación.
Continuamos en el observatorio y estamos comenzando la segunda hora de nuestro programa, siendo las 18:03, 4 minutos. acá en Moreno. Y estamos hablando de Chile. En realidad el tema de Chile es un tema interminable, porque hay muchas cosas de qué hablar o qué analizar.
Y porque tenemos un testigo estudiar. Acá.
Sí, estuve viviendo, sí, todo el tiempo ahí en Chile.
¿Y hasta qué pasó con la represión?
Me tocó el golpe. Bueno, el golpe yo me iba al trabajo, yo entraba a las 9 de la mañana y sería 9 menos cuarto, 9, yo estaba ya parado esperando, yo estaba a 4 cuadras de la Casa de la Moneda, vivía a 4 cuadras, yo estaba en una esquina, me iba caminando ahí a la zona esa y empiezo a sentir los aviones que pasaban. Pasa un señor en un auto, me dice, ¿qué hace vos acá? Andate a tu casa. Comenzó un golpe. Fue la primera, pues no tenía idea yo de eso. Bueno. Y ahí, bueno, me fui a la casa, obviamente, estaba cerquita ahí. Y hoy empezamos a escuchar las radios, escuchamos en directo el discurso de ese famoso Allende que lo pasan a cada rato acá, en Radio Magallanes, creo que era la radio.
¿Cuál es el que se iba a resistir hasta,
sí,
hasta morir, ¿no?
Sí, sí, esa radio, que fue bombardeada la radio. Mi señora lloraba, me acuerdo. Nunca, no era de llorar y ahí lloró.
¿Tenía hijos usted ya?
Sí, tenía hijos. Me impactó, yo estaba con un hijo de 5 años. Me impactó que haya llorado ahí. Y bueno, el golpe, ocurrió un toque de queda inmediato. Ellos tomaron el poder a sangre y fuego. Miles de tropas en todas las calles de Santiago, gente armada. Prohibieron el movimiento de gente en las calles desde una hora, de tal hora a tal hora.
Claro, por el toque de queda.
El toque de queda. Y de noche se escuchaban tiroteos, ametralladoras, a patadas de la gente que no, que moría, digamos, porque no, o porque llegaba tarde, o porque no aceptaba el toque de queda, o porque los agarraban. Bueno, por la televisión todo el tiempo hablaban los militares diciendo que se entreguen, hablaban de nombres, daban nombres de los más altos funcionarios del gobierno de Allende, para que se entreguen, vamos, ¿no? Por ponerle a Moreno, el odiado Moreno de acá, allá había uno odiado terriblemente, también a cada rato decían que se entregue. A los extranjeros, había una gran campaña contra todos los extranjeros, por eso pensé yo que iban a llegar a nosotros, porque en la televisión todo el tiempo decía, si usted sabe dónde viven grupos de extranjeros, denúncielos, porque estos extranjeros están armados y vinieron a matar chilenos. Esa era una gran campaña contra extranjeros que hacía el gobierno militar contra argentinos, chilenos, brasileños, cubanos. Era muy fuerte la campaña esa. Hubo una gran persecución, muchos extranjeros de los que trabajaban ahí se asilaron en distintas embajadas.
¿Y usted cómo salió de eso?
Yo salí al mes, es como que me tomé las vacaciones que no me había tomado. Yo no me tomé vacaciones durante 2 años porque estaba juntando las vacaciones para irme a la isla. Tengo un sueño que nunca lo hice, no lo cumplí todavía, que era ir a la isla esta que estaba a 3.000 kilómetros de Santiago de Chile, de Pascua, porque en la isla de Pascua había una oficina de nuestro trabajo, de la Corfo. Yo decía, me puedo ir ahí, pero como quedaba 3.000 kilómetros, no me podía ir ida y vuelta así nomás. Entonces estaba juntando días para ir a ese lugar de vacaciones y no me tomé vacaciones. Entonces yo no me asilé, yo consideré siempre que estuve haciendo un trabajo técnico ahí. Aparte los amigos chilenos que trabajaban conmigo en el proyecto ese, me dijeron, presentate. Nosotros te vamos a salvar en el sentido de que vamos a hablar por vos, porque ellos eran todos de muerte cristiano. Ellos podían sospechar que yo era partidario de Allende, porque llegué cuando estaba Allende, pero Yo tenía una tenía una particularidad para Chile, que yo soy paraguayo. O sea que yo era de un país donde había una dictadura, igual o peor que la de Pinochet, la de Stroessner. Así que era para las tropas o la gente o los militares comunes, me veían ver mi documento, Paraguay, no sospechaban nada, digamos. No me asilé yo, bueno, primero le tengo miedo a los asilos, esas cosas de ir corriendo, ir a una embajada, meterse, tirarse, porque hacían todo eso así. No me gusta eso.
Sí, pero mientras que no lo molestaron ni pudo. Bueno,
entonces me presenté al trabajo, cuando a la semana, a los 15 días, me presenté al trabajo, y ahí una de las secretarias del general que se hizo cargo del edificio, que yo la había tomado, y pues estaba muy agradecida, ella era demócrata cristiana, y a mí no me importaba de qué partido eran, la tomé porque era capaz, digamos. Y ella fue la secretaria, la más importante secretaria del general que se hizo cargo del edificio, porque los militares, el servicio de inteligencia chileno, tomó a toda la gente demócrata cristiana como base para dirigir el edificio y el ministerio. Tomaron a los demócratas cristianos. Aparte ahí me ocurrió una cosa muy simpática, que en el subsuelo del edificio funcionaban las fotocopiadoras. En ese entonces, obviamente, todos los sistemas, máquinas, escribían secretarias, escribían a máquina, y íbamos nosotros a pedir fotocopias a las fotocopiadoras. Y había un negro ahí, un morocho, todo el mundo lo trataba re mal al tipo. La secretaria iba, lo retaban porque tenía que hacer rápido el trabajo y no lo hacía, qué sé yo. Y yo bien, yo hablaba con él normalmente. Mi forma de ser es más bien tranquila, digamos. Bueno, mi gran sorpresa, ahí estuvo un morocho, un año entero estuvo trabajando ahí. Cuando yo me presenté al edificio, lo veo a él mismo tipo, en uno de los pisos del lugar donde yo iba, en el séptimo piso, vestido de militar, con el ejército, con el coso de capitán del ejército chileno, SIM, decía. Servicio de Inteligencia Militar.
O sea que había sido un infiltrado.
Totalmente, sí. Tenían toda la información de todo lo que hacíamos. Perfecto. A mí me impactó eso. Digo, estos tipos laburan muy bien. Bueno, esa secretaria, cuando entré ahí, entré al lugar, estaban todos con metralletas, era difícil entrar ahí. Entramos el primer día y después había que tener que salvoconductos para entrar y salir y todo. La secretaria vino corriendo hacia mí y me dijo, Vladimir, me abrazó y al oído me dijo, mi novio, te manda a decir mi novio, que tiene un fundo en la zona sur que te puede hacer pasar a Argentina cuando vos quieras. Eso me dice en secreto al oído. Yo no estaba decidido a hacer eso, porque no me parecía importante todavía. Estaba medio, no me daba cuenta.
¿Un fundo es un campo?
Un campo, sí, una como una estancia.
Sí.
Y después yo averigué por qué, porque yo no tuve nada que ver con esa chica tampoco, no éramos novios ni nada por el estilo, era compañera de trabajo en realidad. Y después me explicaron, es que vos le conseguiste el trabajo, y eso a una demócrata cristiana, eso nadie lo hace en Chile.
¿Y por usted eso salió por el sur después?
No, después ahí mismo tuve una entrevista con el general, que me lo consiguió esta chica, el general me dio el salvoconducto, yo le dije que estaba haciendo un trabajo técnico y que me quería ir de Chile, que me extrañaba esa guerra que había. Entonces, hace bien, me dijo, porque esta guerra va a continuar. Los populistas no salieron a la calle y vamos a matarlos a todos, me dijo. Hace bien en irse. Bueno, hizo bien el no asilarse, porque todos aquellos que se asilaron quedan marcados en toda América Latina. Ya el plan Cóndor estaba. Después eso fue cierto. A todos los argentinos que estaban ahí en la embajada, cuando llegaron acá a Buenos Aires, al aeropuerto, los metieron presos. Estuvieron como un mes ahí.
Pero estaba en aquella época argentino. Estaba Perón.
Sí, pero bueno, los ejércitos funcionan igual. en forma mancomunada, digamos.
Yo me acuerdo de una expresión pública de Perón, lo que recuerdo por televisión, blanco y negro en aquella época, que diera Perón su opinión. Perón ya estaba viejo también, ¿no? Ya estaba en su último año. Y cuando le dice, de Allende, y pobrecito, dijo. Me acuerdo que dijo eso, pobrecito.
Claro, Allende.
De Allende, sí, ¿no? Claro. Perón de Allende.
Claro, dijo. claro. Como, sí. Así que bueno, yo salí de vacaciones, digamos, llegué a Mendoza. Así.
¿Y usted estaba instalado allá? ¿Tuvo que levantar la casa?
Sí, todo, dejé todo.
Entré, dejó todo.
Sí, perdí un montón de cosas, muebles, discos. Toda parte de mi historia, quemé libros, quemé un montón de libros toda la semana esa, claro.
Ariel Dorfman lo ubica.
Ariel Dorfman, sí.
Bueno, sí. Sacó uno de estos días en Página 12,
sí,
un artículo muy emotivo porque él salvó la vida,
sí,
por un cambio de turno, porque él trabajaba en La Moneda.
Exactamente.
Tenía como, estaba encargado de recibir las comunicaciones y llamar a Allende. Y resulta que cambia con un amigo porque él quiere estar con su hijo.
Exactamente.
Y justo está el amigo cuando el día del golpe, y ese tipo desapareció después.
Exactamente.
O sea que...
Sí, yo lo leí, impresionante.
Sí.
Impresionante. Y bueno, hay muchas historias así. Así que vamos a un... Son las 18:15. Vamos a un tema musical. Ahora...
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede
comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Hoy ahora ya tenemos el último tema antes de la columna literaria de Pablo Vecino. Yo quería tocar, tenemos varios temas, pero hay uno que me pareció importante que se publica hoy. Me impactó, que yo no conocía esta historia. Historias del horror, que publica Osvaldo Bayer en la contratapa de Página 12 de hoy. Y él escribe desde Bonn, en Alemania. Él está en Alemania ahora. Y escribe esta historia de una ciudad heroica, digamos, destruida por los nazis, por los alemanes. Y cuenta lo que hicieron y por qué surge ahora. Porque el presidente de Alemania estuvo juntamente con el presidente de Francia en un homenaje en el cementerio de Oradour. Acá están las fotos de ese hecho histórico.
¿Y cuál fue el hecho?
Y dice Osvaldo Bayer: hay hechos que avergüenzan a la humanidad y hay otros que hacen nacer esperanzas. Lo que en estos días ocurrió en Francia es un ejemplo de eso, el horror, pero la contrición. Ese reconocimiento del acto deshonroso. El presidente de Alemania, Joachim Gauck, fue a Oradour, para pedir perdón por uno de los crímenes más abyectos de la historia del ser humano. En 1944, las tropas alemanas que ocupaban Francia destruyeron totalmente la aldea de Oradour y dieron muerte a sus habitantes, 642 personas, a todos los hombres, las mujeres y los niños. Sí, 207 niños, 207 niños, repetimos, 207 niños. Es increíble, jamás se va a poder disculpar un crimen tan abyecto. 207 niños, fusilados. Lo podríamos escribir 100 veces, pero no lograríamos entender y menos disculpar. Eso lo hicieron hombres uniformados. Hombres, el 10 de julio de 1944, han pasado 69 años. El actual presidente de Alemania, Joachim Gauck, ha sido el primero que se ha atrevido a viajar a esa aldea francesa. Los franceses la tienen como un monumento y la han dejado tal cual la destruyeron las tropas enemigas, todo en ruinas, hasta la iglesia. Es un lugar para que quede constancia de lo que puede llegar a ser un poder militar sobre otro. Y fusilar a la población, 181 hombres, 254 mujeres y 207 niños. 207 niños, 207. En el acto que se llevó a cabo frente a las ruinas de la iglesia, se abrazaron el presidente alemán Gauck, el presidente francés Hollande y el único sobreviviente de la matanza, Robert Hebras, que hoy cuenta 89 años de edad. El abrazo de los tres hombres duró varios minutos y se los vio a los tres plenamente emocionados. Luego los tres depositaron flores en el cementerio de la aldea. Al final de los actos, el presidente alemán escribió en el libro de oro de Oradour, que es un libro de duelo, lo siguiente: con espanto, conmovido y con repulsión estuve yo ante lo que se llevó a cabo por orden del comando alemán. Y quiero dar testimonio de que hoy existe una Alemania pacífica y solidaria, y así tiene que ser para siempre. En los ojos del presidente alemán había nuevamente lágrimas. Es que no podía ser para menos cuando vio cómo quedó en ruinas el lugar, con casas derruidas, autos y carros quemados en la calle y tumbas, 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 un monumento a la crueldad que jamás se podrá borrar. En la aldea más próxima a Oradour, Tulle, el ejército nazi ahorcó a 99 habitantes que fueron colgados de balcones como venganza por un ataque que habían sufrido por parte de partisanos. Pero aparte de los detalles, lo que queda de esta lección es algo que no puede entenderse ni perdonarse. El fusilamiento de niños, 207. No queda otra cosa que repetirlo, que anunciarlo. 207 niños. 207 niños, porque no cabe en la cabeza de nadie, ni del más cruel. Como argentino, no puedo dejar de recordar lo que hicieron nuestros militares durante la última dictadura, el quitarle los niños a las mujeres prisioneras encintas en el momento de dar a luz, y luego llevarlas a aviones militares que arrojaban vivas a esas mujeres madres al Río de la Plata o al mar, y al mismo tiempo esos niños que recién habían abierto sus ojos al mundo eran regalados con preferencia a familias de militares sin hijos. Me pregunto, ¿cuál es una crueldad mayor? ¿La de los militares alemanes en Oradour o la de los argentinos? Videla, Massera y Agosti y sus secuaces. Así como el presidente alemán fue a Oradour a pedir perdón, así los comandantes actuales del ejército, la marina y la aeronáutica deberían hacerlo al pueblo argentino ante el monumento a nuestras madres desaparecidas, que deberíamos levantar los argentinos. Porque si bien en nuestro país se llevaron a cabo juicios a casi todos los responsables de esos crímenes abyectos y cobardes, falta todavía la contrición de las instituciones como tales. El presidente de la nación alemana era apenas un niño cuando ocurrieron esos crímenes, sin embargo llevó a cabo lo que correspondía como representante de la nación culpable. Lo mismo deben imitar ante nuestro pueblo esas instituciones militares. No va a ser un desdoro, sino un gesto de humildad para que jamás vuelvan a ocurrir crímenes tan crueles y vergonzosos. Bueno, esto me impactó mucho, esta nota de Bayer. Sigue la nota, se pasa a otro crimen histórico también, la matanza de los armenios en Turquía, pero quería darlo a conocer, esta parte de la aldea francesa Oradour, que muy poca gente conoce y sabe.
Así es.
Yo vi las fotos, a mí me mandaron fotos, y es impactante, es como dice ahí, están las iglesias, las casas quemadas, los autos desvolcados y rotos. Y bueno, eso, por eso lo quise traer.
Y nos una novedad, aprendí a leer los mensajes.
Ah, perfecto.
Y acá hay uno de no sé cuándo, de Andrea, que dice: hola compañeros, un saludo grande. Cuando vuelva el verano, vuelvo al programa, ya me dieron de baja. Ese es uno que vaya a saber cuándo lo mandó. Esto porque debe ser, es viejo. Pero...
No, el día de la primavera, te esperamos, Andrea, como representante de la... De la primavera, precisamente.
Ajá.
Bueno, porque Pablo Vecino se va al 28, ¿sí?
No, yo no voy a comentar nada de la primavera de Andrea, pero bueno.
Bueno, no, soy amigo, somos amigos.
Claro, claro, nadie va a decir nada del otoño que se acerca, pero bueno.
Se acerca la primavera y bueno, y Pablo se va a fin de mes. Entonces vamos a tener que, no sé, vamos a tener que buscar gente que venga o si no, no sé, vamos a ver qué hacemos, también hablar con la radio. Por ahí nos tomamos también vacaciones, ¿sí? Durante octubre. Puede ser eso también.
No sé, yo octubre veremos. No estoy, yo hasta digamos, cuando comienza noviembre puedo estar, pero...
Bueno.
Yo desaparezco.
Así que vamos a una tanda o no sé, sí, o música, claro, música como no quiera.
Tanda, debe bueno, haber todo.
Sí.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, y porque, sí, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucho la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
A la voz de Aura, nadie se queda en pie. Espejo para las cosas. ¡Aura se fue!
A bailar un cielito debe tener la prenda. A su lado un gauchito, pa' que me la defienda. Al cuello un pañuelito y ardiente el corazón.
Sin hombre ni mujeres no hay cosas buenas. Hostos y mozas, ahora, forma en cadena.
Y un cariño pa' consuelo. Y un pañuelo color cielo para ser el pabellón, que es lo mismo que en la vida, sin bandera, y quien nos quiera no se baila.
Bueno, hoy retomo Martín Fierro, que hubo un interludio borgiano, digamos, o anti-borgiano, diría Vladimir, y ahora vuelvo a Martín Fierro. Les recuerdo que todos los sábados está Ricardo Piglia hablando sobre Borges, en el canal 7, si no me equivoco, a las 21. Pero, sí,
a las 21.
A las 21, bueno. Es muy interesante, es decir, tiene una forma que a mí me resulta amena de contar esta parte de la historia de la literatura y de este autor, que fue, es indudable, que fue el más trascendente de la literatura argentina en el siglo XX, ¿no? Vladimir no comparte que sea muy ameno Piglia, pero bueno, dice que sobre gustos y colores no hay que pelearse, no hay que discutir. Así que bueno, a él no le gusta, a mí me gusta, y espero que a ustedes les guste y les disguste. Y de todos modos voy a hacer recordarles a ustedes que cuando en un cuento Borges habla de, hay una referencia autobiográfica a su abuela escocesa, que conoció a una cautiva rubia que casi se había indiado, estaba unida a un capitanejo, tenía hijos con él, dos hijos, y cuando habla de los indios tiene una mirada despectiva, es decir, que ella había aceptado la forma de vivir casi, digamos, primitiva, de hombre de las cavernas, sino sería hombre de los toldos, ¿no? Pero a la suciedad, de todo negativo con respecto a los indios. Digamos ahora cuando vamos a leer estos fragmentos de Martín Fierro, ya estamos en la segunda parte del Martín Fierro, lo que se llamó La Vuelta de Martín Fierro, recordemos que es su experiencia en la toldería, donde se había retirado, perseguido por la justicia del hombre blanco, se refugia en las tolderías junto a Cruz, a ese nuevo amigo que se había hecho, que había salido a defenderlo, cuando ve la bravura de Martín Fierro defendiéndose solo contra la partida. La propuesta, cada uno se cuenta su historia, hace como un resumen y deciden irse. Recordemos que Cruz también tenía en su haber una historia de infidelidad de la mujer, justamente con un comandante, o sea, con un militar, con quien ostentaba el poder, y que, bueno, eso había terminado mal, de algún modo, había dejado a la mujer, se había ido, y ahora se van a vivir, siendo los dos perseguidos ya, porque Cruz se había puesto del lado del prófugo, se van a vivir con la indiada, porque aparentemente los indios recibían bien a aquellos que por propia voluntad iban a vivir con ellos. Había, eso se conoce en la historia, había gente que vivía, blancos que vivían entre los indios. La mirada de Hernández para nada es reivindicatoria de los pueblos originarios, pero eso también tiene una razón política. A mí me parece que a mí me falta, y no sé si, yo no recuerdo una biografía muy especializada en esto, pero ir a la documentación, ver un poco los discursos, él fue senador, fue diputado, Hernández, debe haber, habrá que repasar todo eso, porque ahí debe haber también, estaría un poco el meollo de la cuestión de esta, ¿cómo les puedo decir? Mala voluntad hacia los indios, esta mirada negativa hacia los indios, porque había una política y un proyecto político de ganar tierras. Para ganar tierra había que desplazar al indio. No se lo podía poner como el dueño de la tierra, porque entonces el blanco iba a ser el que iba a entrar en contravención, el blanco iba a ser el usurpador. Entonces no había que verlo así, había que verlo como salvaje, como sucio, como inhumano, como cruel al extremo, sin ningún sentimiento, deshumanizar de tal modo que nadie sintiera remordimiento porque se lo perseguía. Como ustedes ven, yo no hago lecturas muy, muy placenteras de la literatura. Puedo abrir la boca y decir, uy, el poema telúrico, qué sé yo, pero detrás está el político. No olvidemos que escribe un solo poema, una sola obra de importancia literaria Hernández, que también un poco pasó con Mármol, aunque Mármol tiene El Canto del Peregrino, tiene poesías de más envergadura, pero estaban los hombres políticos que usaban la literatura como un panfleto, y más que un panfleto, como un arma de militante, ¿no? La literatura tenía que servir para esa militancia, que el signo positivo o negativo lo pondrá la posteridad y uno podrá verlo. De todos modos, el indio fue ganado por la fuerza, fue desplazado, y ya leí acá una parte de un pequeño fragmento de la novela Quilito de Ocanto, donde se veía, se mostraba, y lo mostraba un autor posterior a Hernández, cómo se distribuían, cómo se rompían las familias para distribuir como personal de servicio a los indios y a las indias que se habían rendido, que traían como prisioneros del sur. O sea que se pueden hacer varias lecturas. Lo que detrás de esto siempre hay una postura política que hay que... Me parece que la literatura argentina mucho tiempo la dejó de lado porque convenía para otras cosas y no ensuciar a Roca, por ejemplo, del cual Hernández era partidario. Bueno, vamos a leer, bueno o malo, vamos a leer un poco qué dice del indio. Antes de aclarar el día, empieza el indio a aturdir la pampa con su rugir, y en alguna madrugada, sin que sintiéramos nada, se largaba a invadir. Primero entierran las prendas en cuevas como peludos, y aquellos indios cerdudos, siempre llenos de recelo, en los caballos en pelo se ven en medio desnudos. Es casi el indio montado sobre, es como un centauro, ¿no? Montado sobre ese, el medio desnudo, el caballo sin montura, en pelo, hacen todo uno, ¿no? Es como el ganado salvaje que andaba en la pampa. Para pegar el malón, el mejor flete procuran, y como es su arma segura, vienen con la lanza sola y varios pares de bolas atados a la cintura. Ya, no sé, hice referencia y no me acuerdo si leí o no leí el cuidado que tenía siempre el indio con sus caballos, que superaba al cuidado incluso que tenía el gaucho por los caballos, ¿no? Y lo que estaba hablando antes, ahora pienso que también hay que hacer una reflexión. ¿Por qué esta diferencia también entre el indio y el gaucho? ¿Por qué defiende al gaucho perseguido y por qué ve tan mal al indio? El gaucho, en su origen, era blanco. Por ahí estaba criollado, estaba un poco mestizado, pero el gaucho era el descendiente de los conquistadores. Conserva su lengua, lo conserva ese dialecto gaucho, era el propio de los conquistadores. Los lingüistas han estudiado esos arcaísmos que conserva la lengua. Entonces era blanco, era el blanco pobre, era el blanco perseguido, no era el morocho. Recuerden también la mirada despectiva que tiene, que tuvo Borges también respecto al negro, pero que tiene Martín Fierro. Martín Fierro, al primero que mata también, es a un negro burlándose de su compañera, otra negra, un negro pobre que ni siquiera tenía para bota, usaba tamango. O sea que también hay toda una cuestión racial y una xenofobia, o sea, ese odio al extranjero que también se muestra en el... que después lo hereda Borges cuando habla mal de los italianos y hablar los descendientes de italianos que hablan un castellano con ese acento flojo de los italianos. Acá también a los... hay un episodio cómico del que le grita quién vive y que es un centinela de origen italiano y aquello de que quién víbora y el otro dispara, bueno, o del inglés que era del Inca la perra. Hay toda una postura en Hernández que va a seguir hasta el siglo XX y que está dado en un contexto muy especial, que es comienza la gran inmigración europea, no la que quería Sarmiento de los nórdicos, sino justamente de los, especialmente de los meridionales. Dice que del indio, sigue diciendo que yendo así desnudo, dice, de ese modo anda liviano, no fatiga al mancarrón, es su espuela en el balón después de bien afilado, un cuernito de venado que se amarga en el garrón. O sea que para espuela un cuernito de un huesito, ¿no? De un animal. El indio que tiene un pingo que se llega a distinguir lo cuida hasta para dormir. De ese cuidado es esclavo. Se lo alquila a otro indio bravo cuando vienen a invadir. Por vigilarlo no como y ni aún el sueño concilia. Solo en eso no hay desidia. De noche les aseguro, para tenerlo seguro, lo hace cerca, le hace cerco la familia. O sea que todos duermen alrededor del caballo para que no se lo roben. Bueno, esto de lo que había mencionado antes, de ese cuidado especial que tiene, porque era su vehículo de guerra, digamos, ¿no? Como los egipcios, los asirios, qué sé yo, habían tenido sus carros de guerra, este tiene así. Él mantiene así al caballo. Del indio dice, sigue más adelante y dice: es guerra cruel la del indio, porque viene como fiera, atropella donde quiera y de asolar no se cansa, de su pingo y de su lanza toda salvación espera. Entonces está todo puesto en este animal que ha cuidado tanto y en la destreza de su mano, tanto en el uso de la lanza como en tirar las bolas. Debe atarse bien la faja quien a guardarlo se atreva. Siempre mala intención lleva y como tiene alma grande no hay plegaria que lo ablande ni el dolor que lo conmueva. O sea que no hay piedad en el indio. Toda esta es la versión de Hernández. Odia de muerte al cristiano. Hace guerra sin cuartel. Para matar sin hiel es fiero de condición. No golpea la compasión en el pecho del infiel. Tiene la vista del águila, del león la temeridad. En el desierto no habrá animal que él no lo entienda, ni fiera de que no aprenda un instinto de crueldad. O sea, salvaje, inhumano, cruel. Es tenaz en su barbarie. No esperen verlo cambiar. El deseo de mejorar en su rudeza no cabe. El bárbaro solo sabe emborracharse y pelear. Y fíjense que acá usa la palabra barbarie, pero la barbarie no está aplicada en signo contrario, porque Sarmiento aplicaba el término barbarie al gaucho. Acá la barbarie no es el gaucho en Hernández. Hernández era anti-Sarmiento, estaba... Claro, entonces la barbarie la desplaza, hay un desplazamiento del término. No se aplica al criollo blanco, se aplica al indio. Pero digamos que políticamente, no creo que lo haya pensado en una de esas así, pero de todos modos, digamos que civilización y barbarie de Sarmiento, el objetivo es otro, es decir, no habla Sarmiento del indio donde comienza la barbarie. La barbarie para Sarmiento comienza donde está el gaucho. En vez este desplaza. Al contrario, el indio se amenaza para el gaucho. Y entonces, pero está como político antisarmientino, está justificando también una mirada. Nadie es inocente en esta época, ni en ninguna, pero bueno. El indio nunca se ríe y al pretenderlo es en vano. Ni cuando festeja ufano el triunfo en sus correrías. La risa en sus alegrías le pertenece al cristiano. Y la antinomia infiel que usa la palabra y cristiano, ¿no? El cristiano es el blanco. Acá también aparece la cuestión religiosa desde la mirada de Hernández y también en esa mirada, digamos, casi ingenua que tiene, o esa concepción casi ingenua que tiene la religiosidad del gaucho, ¿no? Que a veces ni sabía casi rezar. Se cruzan en el desierto como un animal feroz, dan cada alarido atroz que hace erizar los cabellos, parece que a todos ellos los ha maldecido Dios. Esto hay otras referencias, aparte de Hernández, que cuando invadía el indio, los malones generalmente de algún modo eran avisados porque había algún indio bombero que se veía que andaba por ahí viendo, ya cuando el paisano veía algún indio dando vuelta por ahí solo, sabía que iba a haber alguna invasión, el movimiento de los animales en el campo, también le daba idea, y lo que metía gran miedo, y esto hay otras referencias, eran los alaridos que daban, era espeluznante, ¿no? Los gritos de guerra que traían. Todo el peso del trabajo lo dejan a las mujeres. El indio es indio y no quiere apiar de su condición, o sea, no quiere bajarse su condición. Ha nacido indio ladrón y como indio ladrón muere. Yo no sé qué dirán todas estas entidades que hay reivindicatorias de las razas originarias, ¿no? ¿Cómo leerán esto? Si lo leerán o lo ignorarán para no ponerse en contra de la literatura nacional del hombre blanco, ¿no? Pero
claro, esa catarata de insultos, ¿no?
Sí. No. El que envenenen sus armas les mandan sus hechiceras, y como ni a Dios veneran, nada a los pampas contiene, hasta los nombres que tienen son de animales y fieras. Sí,
lobo feroz, sí. Claro, esas cosas.
Sí, pero y eso pasaba también en los indios de Norteamérica, todo, claro, ¿no? Que claro. Lo que pasa es que uno tendría que conocer. Todos tienen traducción, se puede traducir perfectamente, pero hay que conocer la lengua del que será este, qué sé yo. Son indios que hablarían mapuche, no sé. Y son, por Cristo bendito, los más desasiados del mundo. Esto es lo que también había hablado del hedor Borges, ¿no? Con respecto, son desasiados. Esos indios vagabundos, con repugnancia me acuerdo, viven lo mismo que el cerdo en esos toldos inmundos. Nadie puede imaginar una miseria mayor. Su pobreza causa horror. No sabe aquel indio bruto que la tierra no da fruto si no la riega el sudor. Y acá aparece esa canto al trabajo que va a aparecer al final de la obra, donde invita al gaucho a que cambie, que deje esa condición de vagabundear por la pampa y que trate de asentarse y cambiar su condición de pastor. De peón, tiene que trabajar como peón rural, afincarse en las estancias, que lo va a hacer después. Hay otras en la literatura, esta situación va a aparecer. Pensemos en Don Segundo Sombra, que está un personaje real, el de Güiraldes, y Don Segundo Sombra, que Ramírez se llama de apellido, fue conocido por Güiraldes en la estancia, ahí en San Antonio de Areco. O sea que ya estaba fincado, hacía trabajos propios del gaucho, el arriero, hacer el trabajo de llevar las tropillas de animales, era el trabajo de estos gauchos, pero se habían aquerenciado, cosa que no pasaba con el gaucho de la época de Hernández. Por eso Hernández al final va a dar el consejo que cambien. Y bueno, y así sigue. Hablando mal. Después hay una peste, probablemente también causada, una peste de viruela causada por esta condición de desaseo. También muchas pestes las trajeron los conquistadores. Había enfermedades que sí. No estaban acá en los pueblos originarios.
Por supuesto, sí.
Y que
fueron traídas.
Fueron traídas y aparte había todo un comercio. Como antes hablábamos de la venta de armas, también se le venden fusiles, también se le vende alcohol. Sí, al indio se lo acostumbra al alcohol. Hay toda una se crea una subcultura del vicio que no estaba probablemente en sus orígenes. Entonces también estas enfermedades encuentran al pueblo debilitado, y hay una epidemia grande de viruela, y es donde muere Cruz, y los indios desconfían de ellos, los aíslan primero porque decían cristiano echando gualicho, le echaban la culpa a estos blancos que habían venido. También esto desde el punto de vista antropológico, a los antropólogos les puede interesar, porque está contado, por ejemplo, cómo era la forma de esa medicina que tenían muy primitiva, dice, estaba en manos de las curanderas, ¿no? Dice, sus remedios son secretos, los tienen las adivinas, no los conocen las chinas, sino algunas ya muy viejas, y es la que les aconseja con mil embustes, la indina. Allí soporta el paciente las terribles curaciones, pues a golpes y estrujones son los remedios aquellos. Lo agarran de los cabellos y le arrancan los mechones. Le hacen mil herejías que al presenciarlo da horror. Brama el indio del olor por los tormentos que pasa y untándolo todo en grasa lo ponen a hervir al sol. Bueno, la medicina siempre en sus, digamos, estadios primitivos o primeros, tiene algo de crueldad, ¿no? Cuando no había anestesia, las operaciones entre los blancos eran terriblemente dolorosas y había que hacerlas muy rápido, tenían que ser, por eso hay...
Estaba el sangrado, seguro el sangrado.
El sangrado para curar todo, claro. Por ejemplo, lo sangraban. Y después aparte, cuando empiezan los estudios, el renacimiento especialmente del cuerpo humano, hay un cuadro que creo que es de Rembrandt, la lección de anatomía, sí. Eso tenía su explicación, porque era necesario que el cirujano conociera muy bien el cuerpo humano para poder actuar rápido, porque si no se moría de dolor, no de la... aparte de poder morirse después de una septicemia, ¿no? Pero se moría de dolor. Entonces,
no había anestesia.
Claro, no había anestesia. Entonces, cruel la medicina. Estos también aplicaban piedras calientes, los indios lo ponían al sol, qué sé yo, dentro de lo que entendían. De todos modos, no lo abandonaban el enfermo, lo trataban de curar. Pero para esto, Hernández no le interesa mostrar esto. Y puesto allí boca arriba, alrededor le hacen fuego. Una china viene luego y al oído le da gritos. Hay algunos tan malditos que sanan con este juego. Los que sanan son malditos. Sí. Bueno, y así sigue, ¿no? Fuimos a estar a su lado para ayudar. Bueno, hubo uno que se enferma y que ellos van a ayudarlo. Dice, y Cruz, que era tan humano, dijo, vamos, me dijo, paisano, a cumplir con un deber. Fuimos a estar a su lado, o sea que Cruz y Fierro van al lado de un enfermo para ayudarlo a curar. Lo vinieron a buscar y hacerlo como a los otros, y hacerle como a los otros. Lo defendimos nosotros, no lo dejamos lanciar. Iba creciendo la plaga y la mortandad seguía. A su lado nos tenía cuidándolo con paciencia, pero acabó su existencia al fin de unos pocos días. El recuerdo me atormenta, se renueva mi pena, me dan ganas de llorar, nada a mis penas igualo. Cruz también cayó muy malo, ya para no levantar. Y todos pueden figurarse cuánto tuve que sufrir. Ya no hacía sino gemir y aumentaba mi aflicción, no saber una oración para ayudarlo a bien morir. Se le pasmó la viruela y el pobre estaba en un grito. Me recomendó un hijito que en su pago había dejado. Ha quedado abandonado, me dijo aquel pobrecito. Si vuelve, búsquemelo, me repetía a media voz. En el mundo éramos dos, pues él ya no tiene madre, que sepa el fin de su padre, que sepa el fin de su padre y encomiende mi alma a Dios. Lo apretaba contra el pecho, dominado por el dolor. Era su pena mayor al morir allá entre los infieles, sufriendo dolores crueles, entregó el alma al Criador. De rodillas a su lado yo lo encomendé a Jesús. Faltó a mis ojos la luz, tuve un terrible desmayo, caí como herido el rayo cuando lo vi muerto a cruz.
Ahí podríamos dejar.
Ya estamos en la hora, ¿no? Sí, ya estamos. Bueno, ya lo matamos a cruz, ahora podemos seguir.
Lo matamos a cruz, ¿sí?
Claro, la próxima será el velorio. Bueno, ahí queda.
La próxima será el velorio, está perfecto.
Chao, bueno, entonces dejamos, será hasta la próxima.
Llegamos al final del programa, gracias a todos, gracias Matías, gracias a todos los oyentes, hasta la próxima.
Dámanos en las manos, siguiendo al bastonero, cuidando que la prenda no pierda el compañero. porque le juro entonces se acaba el perico.
¡Ahora venga el molinete! ¡Preparen la cargadita! El mozo le da la mano a su linda paisanita.
Y en su fuerza y revuelta no se debe dejar suelta hasta ser el pabellón. Que el que es tonto y no la cuida lo desmido